Entonces continuamos acá con nuestra invitada de hoy, Ruth Muñoz, para hablar un poquito más ahora sí y centrarnos en el acuerdo de paz acá en Colombia. ¿Cuáles son esos puntos? Porque es muy importante primero conocer los puntos del acuerdo para después saber en qué estamos en este momento. ¿Cuáles son como los puntos cruciales que tiene el acuerdo de paz en Colombia, profe Ruth?
Sí, específicamente en nuestro último documento de posacuerdo se deja consignado unos puntos claves. Ustedes recuerdan que el 25 de agosto del 2016 fue que se hizo la primera firma, pues, del acuerdo de paz. Pero debido a unas reclamaciones de parte y parte de los diferentes grupos protagonistas del acuerdo, se hace una revisión y finalmente, en septiembre del 2017, se logra el documento final. En ese documento final tenemos unos puntos que son cruciales para el acuerdo, como son la política de desarrollo agrario, la participación política, el fin del conflicto, dejarlo cerrado y claro y suscrito, la solución al problema de las drogas ilícitas, la reparación de las víctimas, el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, la implementación, verificación y refrendación a las víctimas, que en la realidad hoy nos encontramos viviendo cada uno de esos
Muy
momentos.
bien, en términos de estos puntos, pues que de una u otra forma suscitaron bastante polémica y bastante polarización, porque pues digamos que una guerra tan antigua pues a veces deja muchas heridas abiertas. En su opinión de investigadora, profe, ¿usted cree que esos puntos lograron reunir el conflicto general en Colombia, solo el conflicto con las FARC, o fueron necesariamente insuficientes como plantean otros sectores?
A mí me parece que siempre habrá más por trabajar, siempre. Y cerrar un conflicto es un asunto imposible. Siempre, como les decía al iniciar, el conflicto siempre estará, porque eso es lo que hace dinámica un contexto social y político de país y de mundo. Si nosotros en nuestro país gerenciáramos realmente todo lo que tenemos suscrito y todo lo que tenemos contemplado hacia la posible transformación de Colombia en guerra a una Colombia en armonía, porque no vamos a hablar de una Colombia en paz, sino una Colombia con posibilidades de armonía. Entonces, pienso que tendríamos contemplados una cantidad de aspectos muy interesantes que es los que están en el último documento de posacuerdo. Pero nos falta es que haya una excelente gerencia de cada uno de ellos desde el Estado mismo y preparar realmente las comunidades para hacer un apoyo a ese proceso, porque el Estado solo tampoco es capaz si no involucramos las diferentes comunidades. Y ahí es donde tenemos que empezar a trabajar otro asunto, que es la deconstrucción de los dualismos, las percepciones, que vos ahorita hacías al inicio un señalamiento de lo que pensamos, nuestros imaginarios atávicos, de lo que es el otro, de lo que es el malo. Y de lo que es ese dualismo del bueno y el malo, del amigo y el enemigo. Entonces, ahí es donde se complica y como no preparamos las comunidades, entonces, por eso se ha complejizado tanto este proceso.
Y a veces somos muy inmediatistas, a veces tal vez creemos que el acuerdo de paz un año después debe estar plenamente implementado y todos cogidos de la mano y muy felices, como en esas láminas de la Biblia. ¿Eso es posible realmente?
Nada. Eso es muy difícil porque, como te digo, un proceso de posible reconciliación se hace es con seres humanos. Los seres humanos respondemos a unas dinámicas de un contexto específico en el que vivimos y somos el resultado de esos contextos. Un contexto supremamente polarizado que es en el que nosotros nos hemos criado y hemos vivido. Y entonces las respuestas nuestras siempre serán antagonistas y dualistas. No contemplamos los grises. Todo es negro o blanco, bueno o malo, amigo o enemigo. Y eso es lo que nos ha dificultado tanto para poder avanzar en este proceso de paz.
María Camila, son 256,000 grises los que hay entre el blanco y el negro. Entonces, imagínese todo lo que nos falta a nosotros por ver más allá de esa dicotomía entre lo bueno y lo malo. Algunos dicen incluso pues, que este proceso de paz o este proceso post-FARC, pues de una u otra forma, no es para nosotros, ¿cierto? Es para los niños de hoy, de 6, 7 años, que tendrán un país donde no existirán las FARC como movimiento violento, sino como movimiento político.
Así es, y tienes mucha razón, porque son procesos, es que no es una cosa que se logre de la noche a la mañana, como bien lo estábamos aclarando, sino que es un proceso largo. Si la guerra o el conflicto llevó más de 50 años, pues obviamente la paz no va a ser en uno, ni en dos, ni en cinco años, eso está muy claro. Y continuando con la idea que nos estaba entregando la profesora sobre... todos los puntos, obviamente hay que tener entidades que lo vigilen, que no solamente vienen del Estado, como bien también se aclaraba, sino que involucran a la sociedad, y para eso se crearon unas entidades específicas. ¿Cuáles son esas entidades?
Bueno, primero recuerden que hay que consolidar, hay que conformar una comisión de seguimiento y verificación, que es de pronto la entidad, si hablamos de grupos, más importante, porque es donde están los protagonistas, que es 3 representantes del gobierno y 3 del grupo armado. Esa es de pronto la más importante. Luego están los representantes de varios países y entidades internacionales como la ONU, que juega un papel muy importante también en este proceso de acompañamiento. No hay una camisa de fuerza para decir... son estas y estas entidades, cada país tiene esa libertad para tomar ese tipo de decisión y con quién hace la hilación para hacer ese acompañamiento en el proceso de paz.
Porque definitivamente hay muchas aristas y hay muchos espacios, y entonces que la parte de seguridad, que la de derechos políticos, que bueno, hay una cantidad de entidades que de una u otra forma pues están adscritas al contexto internacional, y que creo pues realmente que es lo que ha hecho que nuestro proceso continúe, porque si lo hubiéramos dejado en manos nuestras, pues creo que hace rato hubiera fracasado. Ese tema de los garantes internacionales y de esos compromisos afuera es lo que mantiene a las partes pues firmes como en el proceso. Y precisamente en esas partes que se involucran en el proceso, pues ahí está la otra parte que no es ni el Estado ni el grupo guerrillero como combatientes, sino aquellos que no fueron combatientes, pero que fueron realmente quienes sufrieron la guerra, es decir, las víctimas. ¿Qué va a hacer entonces con las víctimas? ¿Qué dice el proceso de paz? Porque hablábamos de uno de los puntos que era ese proceso de reparación, verdad, justicia, no repetición. ¿Qué es ese tema de las víctimas en el término de este proceso?
Esos son los protagonistas más importantes, quienes más dolor social han vivido. Aunque no nos podemos quedar solo en esa lectura, porque también está el victimario, que muchas veces ese victimario también fue víctima. Depende. Pero, sin embargo, ahí, como decías ahorita, esa unidad de atención y reparación que tiene que crear el Gobierno Nacional para hacer ese acompañamiento, esa definición de zonas de distensión, que también hay que gerenciar la dinámica sociopolítica de esas zonas de distensión, y que de pronto ahí nos hemos quedado un poco cortos como Estado para gerenciar realmente esas zonas de distensión. Y es donde se empieza a presentar fugas, o algunas personas se van devolviendo cuando ven que en 6 meses solamente... se acompañó un proceso, pero ¿qué pasa después de esos 6 meses, cierto? Hablando de la unidad de atención y reparación inicial. Luego está también el acompañamiento de la vía judicial desde los jueces de la República, que acompañando las diferentes situaciones de las personas según las hojas de vida que tengan reportadas. Y hay otra vía que es recurrir a los mecanismos diseñados por la ley de víctimas para su posible diseño de otras formas de vida, donde se les garantice dignificar su existencia, pero quiero ser un poquito reiterativa en el asunto de la falta de gerenciar en nuestro país.
Claro que sí, es un poco también el visionar, el planear. Hay una cosa muy bonita de este proceso que es importante también entender, y es cómo desde el sistema de justicia especial, ¿cierto?, se tiene pues como todo este ejercicio de visibilizar las víctimas, todas ellas, desde el secuestro, desde los políticos, desde los militares, desde todos los sectores que de una u otra forma fueron victimizados en términos de la construcción. Y también la otra parte del sistema de reparación integral, que es la Comisión de la Verdad, que es también entender históricamente este conflicto. Poder resolver esa pregunta que tal vez aún no nos hemos contestado de manera clara, y es por qué estamos peleando. ¿Cuál fue esa razón puntual que nos hizo lo que somos ahora, cierto? Entonces, pues esa es la idea de continuar con estos diálogos. Pero antes de continuar y hablar en esa conversación tan interesante, pues vamos a otro momento musical.